Café en tu casa.
Buenos días, amigos y amigas de Profe en tu casa. Estamos dichosos de que hayan llegado a este salón de clase. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Qué alegría que estemos de regreso hoy con una clase muy especial y, por supuesto, contamos con todos ustedes para que participen. He notado que no estamos usando mucho nuestro hashtag y hoy voy a leerlos a todos, así que estén muy pendientes porque voy a estar muy, muy atento de todo lo que ustedes nos envíen y nos escriban con el numeral Aprender en Casa. Así que participen desde ya y, por supuesto, también envíen sus saludos diciendo presente, profe, en tu casa.
¿Cuál es la dinámica? Si estás en cualquier parte de nuestro país o también en el exterior, ¿por qué no? Puedes enviar un video diciendo presente, profe, en tu casa, tu nombre y la ciudad desde donde nos estás viendo y nos estás escuchando, porque sabes que tú eres lo más importante de este salón de clase y además que tú haces que este territorio sea mágico.
Es un terremoto, es un terremoto, un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa viajera, agitando los huesos en esta nueva era. Sácala, vida, entra en el bosque profundo y oscuro, enciende el fuego que alumbra el futuro, a sembrar la vida en el territorio mágico, en el territorio mágico.
Qué emoción saber que este territorio es mágico porque tú allí en casa lo haces mágico. Y queremos que, por supuesto, participes con nosotros a lo largo de la clase porque queremos saber quién eres tú, queremos conocer quién hace parte de esta familia de Profe en tu casa.
Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos compete y además nos gusta, porque nos gusta recordar esas historias y además saber de dónde venimos y para dónde nos dice un poco también para dónde vamos y resaltar esas historias. Pero, por supuesto, tendremos invitados de lujo en esta clase.
Sí, señor. Hoy vamos a hablar de América y quiénes eran sus pobladores antes de la llegada de los españoles. Por eso vamos a recibir a nuestro profe invitado, Óscar Armando Castro. Profe, bienvenido a Profe en tu casa. Buenos días.
Samuel, Camila, muy buenos días a todos. Un saludo especial a los niños y niñas que desde La Guajira hasta el Amazonas, desde Arauca hasta Tumaco y también en las Islas de San Andrés se conectan en este momento. Les voy a comenzar a decir lo siguiente. Los pobladores de América provienen de Asia y de unas islas chiquitas del Pacífico que se llaman las Polinesias. Eso es lo que vamos a tratar de resolver en la clase del día de hoy.
Uy. Ahí ya está, para que quedemos todos antojados. Profe, tomamos su palabra y en un rato vamos a resolver esa y más dudas de los niños que desde ya empiezan a participar a través del WhatsApp, a través de las redes sociales con el numeral Aprender en Casa, a través de nuestro correo, de donde quieran. Le pueden escribir a Cami, me pueden escribir a mí. Aquí estamos para ustedes, nos debemos a ustedes.
Así es, y queremos que si tienes preguntas sobre este tema, pues empieces a enviarlas. Queremos escucharte, saber qué dudas tienes y también queremos ver quién nos dice presente, profe, en tu casa.
Hola, presente, profe, en tu casa. Soy Marianela Romero. Vivo en Cartagena. Estoy en el colegio Naval de Crespo. Y estoy en grado primero. Chao. Presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María Leandra Altari. Soy de Cartagena de Indias. Y yo digo presente, profe, en tu casa.
Hola, muy buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Cristal García, del grado quinto A del Colegio Gimnasio Infantil Valledupar y reporto mi sintonía desde Valledupar, Cesar. Saludos.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Justin Alexander Pérez Vega. Los saludos desde Castilla, la nueva departamento del Meta.
Hola, profe, en tu casa. Mi hermanita se llama Luciana Para, yo me llamo Matías Para. Me gusta tu canal Vivo en Ciudad Verde, me gusta tu canal. Chao, profe, en tu casa. Chao.
Chao.
Chao, presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo desde este territorio mágico de Profe en tu casa. ¿Cuál es la dinámica? Deben grabarse un video diciendo presente, profe, en tu casa, el nombre y la ciudad donde están, pero recuerden alejarse de otras fuentes de ruido para que podamos escucharlos claramente y así poder recibirlos a todos en este salón de clase. Y tengo que contarles que estoy muy preocupada porque Samuel me está ensuciando el puff amarillo que con tanto amor trajimos. Samuel, a mí me enseñaron que uno no coloca los zapatos ni en los muebles ni en la cama.
siempre habrá alguien que le quiera dañar a uno la fiesta. Pero lo importante, niños, es que queremos que todos ustedes nos manden su mejor presente, profe, en tu casa. Entonces yo diría algo así, diría, presente, profe, en tu casa. Yo soy Samuel Escobar en un territorio mágico.
Ah, pues muy mal si tienes los zapatos encima del puff. Puedes hacerlo sentado. Uno no coloca los zapatos encima de los muebles, niños. Esto es muy importante. Antes de continuar esta clase, vamos a revisar nuestra misión cumplida.
Misión cumplida.
Bueno, ayer hicimos maravillosas creaciones con arcilla y además aprendimos un montón y queríamos que ustedes nos compartieran qué personajes crearon, cómo los crearon, nos contaran cómo les fue con la arcilla, nos mostraran si se ensuciaron las manos y sobre todo que se divirtieran un montón. Gracias a todos y a todas por participar. Y el primero que va a exponernos su obra de arte es Cristian. Así que vamos a darle la bienvenida. Él está en Villavicencio, es uno de los miembros más queridos de este salón de clases. Su hobby es jugar al escondite y su color favorito es el azul.
Él quisiera conocer Júpiter porque es el planeta más grande. El país que Chris quiere conocer es Canadá porque quiere estudiar allá y su materia favorita es matemáticas porque a él le gusta mucho analizar. Cristian, bienvenido.
Hice estos dos animalitos con arcilla, una tortuquita y una gallina. Porque la verdad la arcilla está muy dura. Muchas gracias.
Me encanta, Cris, esa creación y quiero también mostrarles lo que nosotros hicimos ayer, Sammy. En nuestras cajitas mágicas tenemos nuestras creaciones. Ayer creamos, Sammy creó a Daniel y yo creé a Taz.
Profe Cami.
Mira, y en efecto, la arcilla ya está mucho más dura.
Oye, sí.
Está mucho más dura. Acá les vamos a mostrar que ya están muy duros. ¡Ay! Y que hay que tener cuidado para que no se nos desbaraten. Vamos a seguir revisando las misiones que ustedes nos enviaron y Juan Sebastián es el siguiente en hacerlo. Él también nos saluda desde Villavicencio, tiene 6 años, su hobby es el fútbol y el color que más le gusta es el amarillo.
Seguramente lo veremos con la camiseta amarilla de la Selección Colombia. El país que él quisiera conocer es Brasil porque quiere ir, por supuesto, a los estadios. Su profesora favorita se llama Ruth Roa porque es muy estricta y la materia que más le gusta es matemáticas. Sebas, bienvenido a Profe en tu Casa.
Así quedó mi pingüinito.
¿Cómo lo hiciste, mi amor?
Lo amasé bien y le hice las manitos y los piecitos y la boca lo hice con un palillo y los ojos también. Muchas gracias.
Amigos, ahora vamos a seguir recibiendo misiones cumplidas. Gracias a todos por participar en Profe en tu Casa. El turno es para Yadi. A ella la queremos mucho, tiene 10 años. Está en Neiva. Su hobby es jugar baloncesto y su color favorito es el rosado.
Él quiere conocer Grecia. Ella quiere conocer Grecia porque quiere conocer las islas de ese país. Su maestra favorita se llama Jeanette Cecilia porque ella le enseña muchas cosas interesantes y la materia que más le gusta es inglés. Yadi, bienvenida.
La misión fue que hacer un objeto, un animal con plastilina. Lo que yo hice fue un animal. Fue un bebé pingüino y un bebé pollito. Los materiales que necesité fue plastilina de color blanco, naranja, negro y amarillo.
Me encanta conocer todas esas creaciones, además, qué bueno que también puedan explorar diferentes formas, diferentes colores, texturas, porque todo esto nos va a ayudar mucho, Sammy, a la creación de nuestros personajes. Ya sabíamos que crear personajes es bastante funcional para todas nuestras historias. Hablando de historias, Sammy, esta clase a mí me encanta. Vamos a hablar de historia y como tú lo decías, conocer la historia es muy importante para saber de dónde venimos. Pero yo quiero saber, Sammy, si tú sabes cuál es el nombre de ese antepasado en tu familia, el más antiguo de toda tu familia, dónde vivía, cómo se llamaba, quién era.
La verdad, Cami, es una pregunta muy difícil porque yo no tengo tanta familia. Ahorita viendo la última misión cumplida que recibimos, quiero preguntarle a Yadi, que porfa nos envíe la respuesta, qué técnica usó para pintar los muñequitos, que eso quedó muy interesante. Y pensando en la pregunta que me acabas de hacer, la verdad es que no tengo ni idea. ¿Tú?
Creo, Sammy, que el antepasado más antiguo del que tengo conocimiento No me les sé el nombre, pero mi abuela me cuenta que son sus abuelos, fueron sus abuelos. Ellos vivían en Santander y ella no recuerda los nombres de los que eran sus abuelos, es decir, ellos vendrían siendo mis tatarabuelos. Y sé que ellos vivían en Santander y que su abuelita, la abuela de mi abuela, que se llamaba Susana, ella era de Cundinamarca. Pero hasta ahí sé, creo que mi árbol genealógico, lo más atrás que logro llegar son a mis tatarabuelos. Y en tu caso, ¿sabes quién es tu antepasado más antiguo? Aquí está tu voz.
¿Sabes cómo se llamaba el antepasado más lejano de tu familia y en dónde vivía?
Mis abuelos antes vivían en la costa Sinse Sucre y después se vinieron para el municipio de Santander, ciudad o municipio Barranca Bermeja. Y desde ese momento están viviendo acá. Y yo estoy viviendo con mis abuelos, mi mamá y yo.
Mis antepasados familiares son mis bisabuelos maternos y mis tatarabuelos paternos. Mis bisabuelos maternos vivían en Calvario Meta y mis tatarabuelos paternos vivían en Tolima en una finca que se llamaba Pisas.
El antepasado de mi familia se llamaba Juan Manuel Pérez y era mi tatarabuelo y vivía en la Loma de Arena, Bolívar.
El nombre de mi antepasada era Ana Mercedes y era mi tatarabuela. Ella vivía en la vereda San Isidro del municipio de Gramalote, pero cuando eso Gramalote no se llamaba Gramalote, sino Calderero.
Mi tatarabuelo se llamaba Abraham Guarín y era de Antioquia.
Qué investigación tan interesante. ¿Sabes qué? Hace poco vi un documental sobre uno de los artistas que más les gusta a los niños y a las niñas, que es Residente, y él se fue por el mundo a investigar su ADN, de dónde provenía, y se dio cuenta que tenía raíces de muchos lugares del mundo.
Yo creo que nosotros también podemos tener todos esos antepasados y raíces de lugares que tal vez no conocemos, pero creo que tenemos que empezar por el punto cero de esta discusión. Profe, ¿quiénes eran los primeros pobladores de este continente para entender así nosotros qué tipo de ADN tenemos?
Camila, niños y niñas, hagamos el siguiente ejercicio mental. ¿Sí? Sabemos todo lo que dura un año como tal, los 365 días. De hecho, a causa de esta pandemia, llevamos para un año encerrados. Pero multipliquemos ese número, un año, por 20.000 años atrás en el pasado. O sea, la cifra es demasiado, demasiado grande y el tiempo es muy, muy largo. Y tal vez los antepasados que tengamos provienen de allá, de ese tiempo muy lejano cuando la humanidad estaba naciendo. Entonces, un grupo de personas atravesó una parte del norte del continente americano que se llama el Estrecho de Bering desde Asia y llegó por primera vez a América. Y desde unas islas chiquitas en el Pacífico, que se llama las Polinesias, ¿sí?, navegantes atravesaron el Pacífico también para llegar al continente. Esos fueron los primeros pobladores. Y pobladores que se les llamaba cazadores recolectores, porque ellos iban en su grupo de personas, iba una familia, unas 30 personas, iban recogiendo los frutos que estaban en el camino o iban cazando los animales que estaban alrededor. Se tiene datos de que los primeros pobladores que llegaron a lo que hoy es nuestro país, lo que hoy es Colombia, los podemos rastrear en Chiribiquete, en el parque Chiribiquete, entre los departamentos del Caquetá y el departamento del Guaviare, donde ellos hicieron unas pinturas en las paredes, quizá preguntándose cuál era la mejor ruta o cómo podían encontrar, por ejemplo, una zona mejor para cazar, dejar las indicaciones a otras personas o comunicarse con su religión, etcétera. Dejaron esos grabados en las paredes. Entonces, desde esa época tan remota, sí tenemos datos, tenemos información de que llegaron los primeros pobladores, no solo a América, sino en lo que hoy es nuestro país, Colombia.
Bueno, mira que esto me causa muchas dudas, profe, y por ejemplo una de ellas es ¿a qué se dedicaban en esas épocas o de qué vivían?
Bueno, claro, estamos hablando, Samuel, de tiempos muy, 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 muy largos, ¿cierto? Empezaron a cazar, empezaron a recolectar los frutos que había, etcétera, comer los animales que tenían alrededor y poco a poco se fue dominando la naturaleza, se fue teniendo control sobre la naturaleza. Entonces ya pasaron de ser cazadores y recolectores a pasar a ser agricultores, ¿sí? A empezar a dominar los frutos que les da la tierra. Mira, un ejemplo de esos tengo acá en mis manos. Mira, el frijol es americano, ¿sí? El maíz es americano, la papa. Entonces empezaron a crear sus sociedades a partir de la agricultura, a partir de lo que tenía alrededor, y empezaron a pasar los milenios y los milenios, los años, etcétera, y empezamos a tener las civilizaciones o las culturas que vamos a reconocer en todo el continente y en especial eso y Colombia.
A ver, profe, si entendemos, ya vemos que son muchísimos años de historia, que son muchos los antepasados, que ha pasado, como dirían las abuelas, mucha agua debajo de este puente, ha pasado mucha historia, pero explícame algo, ¿tú cómo sabes eso? ¿Cómo sabemos que ellos vivían así, que ellos fueron los primeros pobladores? ¿Por qué sabes eso?
Porque, Camila, desde que tú eras pequeña, así como los niños y las niñas que nos están viendo en este momento, nosotros hemos dejado huellas de lo que estamos haciendo, ¿sí? Tal vez los cuadernos que dejamos del año pasado, la ropa que ya no nos queda, etcétera, eso va marcando lo que hemos sido, ¿sí? Y las personas que vivieron antes, años y años y años y años atrás, también dejaron su huella. Entonces, te muestro, por ejemplo, acá con esto, con lo que yo revuelvo la comida, ¿sí? Un utensilio de madera, ¿sí? O te muestro un artículo de cerámica, y esto nuestros antepasados lo empezaron a dejar en el piso, entre su basura, etcétera, o los enterran con estos elementos. Entonces hay unas personas que se llaman los arqueólogos, ¿sí? Que ellos se encargan de esculcar en la tierra y empezar a reconstruir la historia, ¿sí? A partir de esos vestigios o a partir de esas cosas materiales que dejaron nuestros antepasados ahí. Por eso es que nosotros empezamos a conocer de la cultura. Y número dos, por los pueblos indígenas que sobreviven el día de hoy, tenemos algo dentro de la tradición oral de ellos que se los transmiten a sus hijos, sus nietos, etcétera, la tradición oral, y son los mitos. Y con los mitos también podemos saber qué era lo que ellos estaban pensando cuando ellos concibieron el mundo. En fin, mira, hay algo en particular. Nosotros los profes no solo estamos en el aula de clase, también nos dedicamos a explorar, a viajar, etcétera, para ser mejores profes y poderles llevar la mejor educación a ustedes. En una de mis exploraciones en el Amazonas conocí a un abuelo ticuna y él me contó cómo para ellos nació la humanidad. Entonces una princesa de su comunidad se había perdido y el jaguar, que es un animal importante, el felino más grande de América, sí, el felino la logró rescatar. Y al rescatarla, ellos se casaron y los hijos que tuvieron se les denominó la humanidad. Wow. Entonces, a través de la arqueología y a través de los mitos, sabemos qué fue lo que existió en el pasado.
Profe, no, como usted lo ha dicho, los profes no solamente están en el aula de clases, también están aquí, en nuestro corazón. Vamos a continuar con la clase de hoy, profe. Antes de continuar, ¿usted sabe cuál es su antepasado? ¿Cuál es el antepasado que usted tiene información suyo? El más antiguo.
He logrado rastrear hasta mis bisabuelos. Yo soy parte de los campesinos de origen indígena del altiplano cundiboyacense y también de los arrieros paisas de la colonización antioqueña. O sea, solo tengo rastreado hasta mis bisabuelos.
Mira qué bonito. Si los niños están en su casa viéndonos, pueden empezar a indagar también y a ver qué encontramos. Yo, por ejemplo, sé que mis raíces son cuyabros. Uh-huh. ¿Sabes? Soy montañero como mi papá.
Pues qué bueno, Sammy, pero ya sabes, tú tienes esa tarea de indagar a ver si sabes un poco más de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos o, por qué no, de tu tatarabuelo. Eso es un reto, Sammy, que te pongo desde ya. Y ya sabes, puedes participar con nosotros, numeral Aprender en Casa o nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290.
También queremos invitarte a que desde donde estés le bajes un momento el volumen a la televisión, te pongas en actitud y nos digas presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Samuel Hurtado de Chinchina Caldas, de la Institución Educativa Santa Teresita, del grado 4-3. Presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo soy Sebastián Villa de Correndón, desde la ciudad de Manizales Caldas, del Colegio Rosario Jurado. Presente, profe, en tu casa.
Hola, yo soy Mía y presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa, soy Aybar Andrés Pantoja García y los saludo desde Valle de San Juan, Tolima. Chao.
Hola, profe, en tu casa, presente. Yo soy Juan Esteban Zapata de Chinchina Caldas. Estudio en el Colegio Santa Teresita. Un saludo a mis compañeros y a mi profe, a mi profesora Gloria Olos.
¡Qué lindo poder escucharlos a todos! Eso, esta es mi mejor parte de Profe en tu Casa. La parte que más me gusta. Sí, cada vez que yo los veo diciendo presente, Profe en tu Casa. Sammy, no sé por qué, pero tengo hambre. Tengo un antojo de comerme una arepa.
¿En serio?
Sí, me encantan las arepas. ¿A ti te gustan las arepas?
Sería buenísimo que alguien de los que está escuchándonos en producción trajera unas arepas.
¿Pero tú sabes cuál es el origen de las arepas?
Pues la verdad es que estuve leyendo un poco y sé que además las arepas nos representan de muchas maneras porque además son algo que hemos heredado de tradición, de generación en generación. Y además, muchas veces ha pasado que a uno en la casa le enseñan cómo se hacen las arepas, pero además le enseñan con la costumbre de su familia, los ingredientes de su familia.
O entonces, los ingredientes secretos, Sammy.
Además, entonces dentro de la arepa viene toda una tradición y una historia que a la vez es nuestra misma historia.
Pues yo quiero que juguemos y a propósito de las arepas, vamos a hablar de las arepas en nuestro primer juego. ¿Estás listo, Sammy?
Pero listísimo, vamos a ver.
Vamos a ver para que me digas verdadero o falso a la siguiente afirmación y es falsa o verdadera la siguiente afirmación. La arepa es uno de los alimentos más representativos de la gastronomía de nuestros ancestros indígenas.
Cami, pero tú deberías dejarnos probar una de esas arepas para poderte dar esa respuesta.
Pues se ve muy rica. Yo creo que después, a mí que nos quede de tarea después de esta clase, irnos a comer y a probar una de estas ricas arepas. Pero ¿será que hace parte de la gastronomía de nuestros ancestros indígenas? Quiero que tú me ayudes a responder este juego diciéndome si es verdadero o falso. Y sabes que puedes hacerlo desde ya, ahora mismo, a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 a través de una nota de voz, porque te estoy esperando. ¿Será que sí? ¿Será que no?
Bueno, nosotros vamos a afinar nuestras air guitars, nuestros air bass, nuestras baterías. Vamos a preparar nuestros pianos imaginarios porque, además de responder el juego, tenemos el mejor coro virtual del mundo porque en Profe en tu Casa no estamos solitos.
Hoy quiero hacer algo diferente. Quiero ayudar y
cantar y traer música a Profe en tu Casa. Y ahora viene algo que me encanta y son los datos curiosos. Y este A mí me fascina y espero que a ustedes también, porque vamos a hablar de una leyenda, la leyenda del Dorado. Los amantes de los videojuegos sabemos que en algunos la han mencionado, por ejemplo, en Uncharted, que es uno de los videojuegos más vendidos del mundo entero, que habla sobre un cazarrecompensas. Una de sus misiones es tratar de ir a buscar el Dorado. ¿Pero qué era el Dorado? Cuenta la leyenda que había una ciudad en la que todo estaba construido en oro. Todo era de oro.
¿Te imaginas?
Imagínate si existiera. Entonces, esto en la vida real también pasó, que muchos españoles o muchos conquistadores venían a tratar de buscar el Dorado, a encontrar en dónde estaba esta ciudad maravillosa y adueñarse, por supuesto, del oro. Según los historiadores, en Guatavita, en Cundinamarca, existió un cacique que se cubría el cuerpo con polvo de oro y lanzaba múltiples objetos de este metal a la laguna como ofrendas a sus dioses. Parece ser que esta práctica fue la que hizo que surgiera la leyenda y que se expandió por el mundo entero, y que hoy en día todavía hay quienes creen que es cierto y que el Dorado aguarda por alguien que lo encuentre, que podría ser tú. ¿Por qué no?
Bueno, ¿qué tal? Algún día será. ¿Te imaginas encontrar el Dorado? Esto sería increíble. Vamos a regresar con nuestro profe, porque ya estamos hablando, profe, de los primeros pobladores. Pero ahora hablemos de esos pueblos originarios que tuvieron los avances más significativos, que incluso hoy pues se tienen que reconocer. Cuéntanos, profe, ¿quiénes eran? ¿Cuáles eran esos pueblos originarios? ¿Dónde estaban ubicados?
Bueno, Camila, eran culturas supremamente sofisticadas, ¿sí? Entonces, tenemos como varias especiales alrededor de todo el país. Por ejemplo, está la cultura de Tumaco, está la cultura Quimbaya, que nosotros la conocemos por el Poporo, y porque era una cultura donde la especialidad en el oro, el trabajo sobre el oro, que eso se llama orfebrería, era un trabajo muy especializado y muy fino. También están las culturas del Sinú, y una muy enigmática, que inclusive fue descubierta hasta inicios del siglo XX, o sea, hace poco 100 años, que es San Agustín en el Huila. Se tenía pues conocimiento de que habían algunas figuras, etcétera, al sur del Huila, ya después de Pitalito, en el municipio de San Agustín, de unas estatuas asombrosas. Por ejemplo, yo te voy a mostrar una, estatuas así como estas, pero del doble el tamaño de una persona. Para poder haber diseñado esta arquitectura se necesitó un trabajo de ingeniería demasiado sofisticado. Además, dentro del trabajo que ellos habían realizado, hay un sitio que se llama Lavapatas. Era un sitio también ceremonial, por ejemplo, para los partos, en fin. O sea, eso implicaba un nivel de ingeniería. Y para el transportar estas piedras, mira, son las que están atrás de Samuel, allá atrás en el televisor. Para transportar estas piedras, tocaba traerlas de ríos supremamente lejanos. Entonces, imagínense el trabajo de ingeniería que esto implicaba. Además, lo más enigmático es que esta cultura desaparece antes de la llegada de los europeos. Entonces, por eso se vuelve más enigmático, porque no hay una tradición oral, no hay una cultura que nos lleve a saber qué fue lo que pasó. También hay otros pueblos, por ejemplo, como son la Sierra Nevada, los Taironas, donde se configuran varias comunidades de origen chibcha y en el Caribe otras de origen muisca, que están en protección, están cubiertas a raíz de la Sierra Nevada, en lo que va a ser la ciudad perdida que tenemos todavía,
que aún habitan la Sierra Nevada, y pues digamos la más representativa de lo que va a ser Colombia el día de hoy, que van a ser los muiscas, que eran dos comarcas que dominaba el Zipa de Bacatá, ¿sí? O sea, Bogotá, y el Saque de Unza, ¿sí? O de Tunja. Entonces, entre esas dos comarcas tenían redes de comercio supremamente amplias a través de mercados como la sal, las esmeraldas, etcétera. Comerciaban con la costa atlántica, por ejemplo, con conchas, etcétera, con los pueblos de las tierras más calientes, por ejemplo, para el algodón, para hacer sus trajes, en fin, al sur negociaban con los pijaos. Entonces era una cultura supremamente desarrollada, que tenía por dios a Sue, que era el sol, y por diosa a Chía.
Chía, como el municipio, la luna, y su dios principal era Bochica. Y era una comunidad supremamente sofisticada, que en cada municipalidad o en cada lugar donde habitaban tenían capitanes o caciques que ellos se encargaban de distribuir las órdenes del Zipa o del Saque correspondiente. Además, tenían vías de comunicación que inclusive llegan al río Magdalena. El río Magdalena es fundamental antes y después de la llegada de los europeos, porque es como la arteria, es la columna principal de nuestro país. Entonces ellos tenían caminos para su transporte de comercio hacia el río Magdalena, que al día de hoy los llaman dizque caminos reales. No, no son caminos reales, son caminos que construyeron los indígenas, que después los españoles los, pero originalmente los construyeron ellos. Además de los cultivos de papa, en fin, era una comunidad supremamente sofisticada, y lamentablemente el muisca, la lengua muisca, desapareció hace 200 años. Si bien el pueblo no desapareció, que somos los cundiboyacenses, que descendemos de los muiscas, la lengua sí desapareció como tal. Eso es lo que tenemos antes de la llegada de los españoles.
Por eso también es que acá les hemos dicho que tenemos que estar muy atentos a preservar todo este tipo de herencias maravillosas, porque son muy importantes y porque además cargan consigo mucho de lo que somos. Pero, profe, aquí nos gusta la ciencia. Como puedes ver, en nuestro hermoso salón de clases tenemos los planetas cerquitas porque nos gusta verlos, nos gusta conocerlos. Yo me puedo hacer por acá y casi que puedo alcanzar el planeta Tierra o puedo alcanzar Marte. Pero quiero preguntarte por esos avances que gracias a nuestros antepasados tuvimos, avances en infraestructura, en astronomía, en ingeniería. ¿Qué pasó en esa época?
Claro, Samuel. Por ejemplo, uno le ha escuchado a los abuelitos, abuelitas, todos los que aún viven en el campo, que la cosecha se debe hacer cuando la luna esté bajo ciertas condiciones o ciertas características, etcétera. Resulta que nuestras comunidades indígenas no solo se guiaban bajo las fases lunares, sino también por los equinoccios y los solsticios, es decir, la posición que esté la Tierra referente al Sol. Y hacían observatorios astronómicos, lógicamente también para adorar sus dioses, pero para regular la vida de los cultivos y la vida al interior de las sociedades. Entonces eran puntos claves que se colocaban para que en determinado momento, cuando cruzara el sol o la luna o un astro en específico, ¿sí?, o un planeta en específico, pues marcaba un elemento importante para desarrollar dentro de la sociedad, bien para hacer sus cultivos, bien para la cosecha, o para ritos de fertilidad, etcétera, o cuestiones ceremoniales. Entonces la observación de las estrellas va a ser supremamente importante, el contacto con la astronomía, pero también va a ser súper importante el control sobre las distintas especies de plantas, ¿no? ¿Sí? El control de lo que hoy conocemos como la papa, el maíz, también va a ser supremamente importante. O sea, eran comunidades de ingenieros y astrónomos, que eso es lo importante que tengamos en cuenta.
Qué importantes todos estos avances. Y claro, aquí en este salón de clase, profe, nosotros también, en nuestras clases en las que hemos hablado de siembras, de cosechas, hemos también conocido todas esas herencias de estas comunidades que muchas de nuestras abuelas nos dicen todavía de en qué momento es mejor cosechar, en qué momento sembrar o por qué no, en qué momento es oportuno cortarse hasta el pelo. Pero, profe, a ver, nosotros somos descendientes de todos estos pobladores antiguos, pero también de estos pueblos originarios. ¿Por qué para nosotros y para nuestros niños y niñas debe ser importante admirar y exaltar toda esa herencia de estos pobladores, de los primeros pobladores y de estos pueblos originarios? ¿Qué de importante tiene conocer su historia?
Mira, les recomiendo los niños, y es que acá en ese programa Profe en tu Casa ya se han hecho especiales sobre comunidades indígenas y sobre otros pueblos como los mayas, en fin, otras comunidades distintas a las que habitaron en Colombia. Y pero ¿por qué nos debemos sentir orgullosos? Porque nosotros somos producto de esa mezcla genética, de esa mezcla de dos pueblos que posteriormente, ya vamos a ver, por violencia por unión con el otro, pues formamos lo que hoy es el país, de lo que hoy tenemos como Colombia. Y todo esto nos hace sentir orgullosos, porque si bien los indígenas, hay grupos indígenas, hermanos indígenas, que aún sobreviven al día de hoy en sus comunidades, los guayú en la Guajira, los paeses en el Cauca, ¿sí?, los icuani en los llanos orientales, ellos sobre todo con su cosmovisión, o sea, la manera como ven el mundo, también dan una interpretación para el cuidado sobre la naturaleza, ¿sí? En últimas, en estos parques naturales, en la Amazonía, ¿quiénes son los que cuidan lo que va a ser nuestra reserva, nuestro pulmón, el cuidado de nuestras aguas? Pues son los indígenas, son ellos los que están cuidando las selvas, son los que están cuidando los páramos y los recursos naturales. Pues, ¿por qué? Porque vienen de toda una tradición milenaria que se basó en la protección sobre la naturaleza y que la naturaleza se considera también una madre, y al ser una madre, pues hay que respetarla y hay que cuidarla porque es la que nos da de comer, más allá de la cuestión de la ingeniería, más allá de la astronomía.
Profe, y hay algo que siempre nos hemos preguntado y también muy chévere que el profe mencionó, que ya han habido clases y especiales que ustedes pueden ver en rtbcplay.com, que es una plataforma gratuita llena de contenidos de maravillosas series y producciones que RTBC tiene para ustedes. Pueden ver cualquier clase de Profe de tu Casa y si quieren ahondar en este tema ya la van a encontrar. Pero, profe, yo quiero preguntarle por qué llegaron los españoles aquí.
Bueno, te lo voy a resumir brevemente en lo siguiente. Entonces, una cosa era lo que estamos viviendo en América, civilizaciones muy florecientes, en este caso los muiscas, están los aztecas en lo que hoy es México y los incas en lo que hoy es Perú, grandes civilizaciones. Por el otro lado, Europa era una Europa que estaba abriéndose al comercio, ¿sí? Está intentando comerciar como diera lugar, etcétera, pero resulta que los europeos o los cristianos enfáticamente entraban en guerras con los musulmanes por cuestiones de religión y de territorio. Entonces los musulmanes le cerraron el tráfico por el mar Mediterráneo y por lo que las rutas de comercio que llegaban, que se llama la Ruta de la Seda. Y algo importante, Cristóbal Colón no era español, era italiano, y los italianos eran de los más versados dentro de la navegación. Ya los portugueses, por ejemplo, se habían adentrado a navegar por África para poder llegar a Asia. Entonces Colón tuvo la idea, ya en ese tiempo, en el siglo XV, ya se sabía que la Tierra era redonda, pero no se sabía la magnitud de cuánto tomaría atravesar el Atlántico para llegar a Asia, para llegar a las Indias, lo que es China, lo que hoy es India, etcétera, porque allá estaban las especias, los elementos con que los europeos comerciaban. Entonces él pide financiación de la española y se van a encontrar con un continente que los europeos no conocían, pero que los americanos ya habitaban desde hace 20.000 años, ¿sí? Entonces, de esa manera, por querer abrir nuevas rutas comerciales, porque es el origen del comercio, ¿sí? Del comercio a través de los mares, etcétera, de grandes barcos, en fin, es que los europeos se van a encontrar con nuestro continente.
Qué bonito conocer y poder exaltar también todo ese legado de nuestros ancestros. Profe, ya vamos a regresar contigo porque como a nuestros niños y niñas les encanta la arepa, yo quiero saber si saben cuál es el origen de la arepa y si nuestro primer juego es verdadero o falso. Así que vamos a recordar qué decía la afirmación de nuestro primer juego. Sí, la arepa es uno de los alimentos más representativos de la gastronomía de nuestros ancestros indígenas. Sami, ¿verdadero o falso?
Pues vamos a averiguarlo. Para eso tenemos a nuestro equipo listo y preparado. Y el primero es Alejandro. Escuchemos.
Buenos días, pero en tu casa mi nombre es Alejandro Castaño Quiroga. Soy de la ciudad de Cartago y la respuesta a la primera trivia es verdadero. Muchas gracias.
Verdadero.
Gracias a ti, bueno, verdadero. Vamos a ver qué nos dice entonces Elizabeth, bienvenida. ¿Qué nos dices, verdadero o falso?
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Elizabeth Chavarria, vivo en la ciudad de Santa Marta. La respuesta del primer juego es verdadero, verdadero. ¡Chao!
Bueno, tenemos dos para verdadero y ahora el turno es para Samuel. Samu.
Hola, profe, en tu casa. Me llamo Samuel Alzate Rincón, soy de Chinchina Caldas. La pregunta de la trivia es verdadero.
Todos nos están diciendo verdadero. Bueno, ¿y qué nos dice Tomás? Bienvenido.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Tomás Londoño, desde Chinchina Caldas. Y la respuesta a la primera pregunta del día de hoy es verdadero.
¿Verdadero también?
Todos diciendo verdadero.
¿Tú qué dices, Cami?
Pues yo creo que revisemos entonces, porque yo me iría con lo que ustedes también dicen. Si ustedes dicen verdadero, por mayoría, yo también voy a decir verdadero. ¿Revisamos a mí?
Es unánime. Mira, la respuesta correcta es verdadero.
¡Verdadero!
¡Hemos ganado! ¡Muy bien!
En efecto, la arepa es de los alimentos más representativos de muchas de las comunidades indígenas. Con razón, es tan rica. Y lo que decía Sammy, que nuestras mamás, nuestras abuelas, nos vienen enseñando esos secretos de la cocina para ponerle el toque familiar a las recetas de las arepas. Pero Sammy, yo sé que a ti te encanta jugar, entonces...
Por favor, más juegos, Camille.
Pues vamos a traer entonces el segundo juego, que yo sé que también te va a divertir muchísimo y esperes que participes con nosotros. Respóndeme la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre de la mujer que vivió en Timaná y que lideró a muchos pueblos indígenas del Huila en contra de la invasión de los españoles? ¿Qué tan fácil o tan difícil está este juego, Sammy?
Digamos que es de prestar atención y de investigar, pero yo confío mucho en mi equipo y sé que lo vamos a resolver. Así que contamos con todos ustedes, ya saben, 311-859-2290 o a nuestra línea, o a, también a, bueno, no, el WhatsApp, 311-859-2290 o a través de las redes sociales, numeral aprender en casa. Usemos mucho el numeral para que la familia crezca y crezca y crezca.
Me parece perfecto, y está creciendo también a través de nuestra ventana de palabras, que hoy nos acompaña Gabriel Rojas. Bienvenido a la ventana de palabras.
Ventana de palabras.
Cuando era pequeño me gustaban mucho las artes, la música y la literatura. Cuando era pequeño leí la saga de libros completa de Toy Story, que era mi película favorita en entonces. Conforme fui creciendo me gustaron otros autores como Akira Toriyama de Dragon Ball y también Stan Lee de Marvel. Yo tengo el libro Yo soy el Hombre Araña. Yo los invito a que lean lo que les gusta. Yo les sugiero que lean El Señor de los Anillos y Harry Potter, que son las sagas que más recientemente he estado leyendo.
Nuestros protagonistas en Profe en tu Casa siempre son nuestros niños y niñas. Y yo quiero hacerte una pregunta, Sammy. Quiero que me digas, ¿qué sabes de la Fundación de Bogotá?
Bueno, sabes, te voy a responder esa pregunta, pero antes de respondértela, quiero saludar a todos los que están participando con el hashtag Aprender en Casa. Yo les prometí que iba a estar muy atento, así que quiero mandarle un abrazo a Daniel Lucas, a Juan Manuel, también a Matías y a César, que están muy atentos escribiendo. Ya saben, numeral Aprender en Casa y pongan sus preguntas, sus dudas, sus fotos, saludan lo que ustedes quieran. De ahora en adelante yo voy a estar muy pendiente de lo que ustedes me escriban, así que ya mismo, numeral Aprender en Casa, ahí estoy atento. Y sobre Bogotá, yo conozco hasta el lugar en donde se fundó Bogotá. De hecho, estudié muy cerca de ese lugar y sabes que siempre que pasaba por allí pensaba en la cantidad de cosas que esos edificios, esas paredes nos pueden contar en eso tan bonito. Yo particularmente amo mi ciudad y sé que tú también la amas. Y quiero que me cuentes, ¿qué sabes de la fundación de tu municipio, resguardo o ciudad?
¿En qué año fue fundado tu municipio o resguardo? ¿Quieres contarnos un dato curioso de esa fundación?
Barranca Bermeja, Santander es una ciudad y fue fundada en el año 1536 y el día 25 de julio. Este fue mi video. Espero que les haya gustado, amigos de Profe en tu Casa. Los quiero mucho. Besos, saludos a María Camila y Samuel. Los quiero mucho. Chao.
La fundación de mi resguardo municipio es Medina Comunidad Marte, que fue fundada el 2 de febrero en 1620. Tres datos curiosos son que, el primero, fue fundada por un sacerdote. Segundo, que hoy este año, en el 2020, cumplió 400 años desde su fundación. Y tercero, es que antes que fuera fundada, la habitaban comunidades indígenas tecas.
Mi municipio Sabana Larga Atlántico fue fundado el 26 de enero de 1744. Y el dato curioso que le quiero contar de su fundación es que el hermano del historiador José Agustín Blanco Barros, Lázaro Blanco, fue el fotógrafo que obturó el lente de su cámara Kodak 35 con carrete para dejar evidencia del desarrollo de la naciente ciudad. Muchas gracias.
Mi municipio fue fundado dos veces. La primera vez
fue el 27 de noviembre de 1857 y la segunda vez fue en 1883. Lamentablemente, en el 2010 hubo una remoción en masa que acabó con el casco urbano de Gramalote. Entonces, el presidente Juan Manuel Santos decidió volver a recrear el municipio de Gramalote en la vereda Miraflores. Y este es el dato curioso de mi municipio. Antes de mi municipio llamarse Gramalote, se llamó Caldero, por la cercana quebrada Caldera. Muchas gracias, adiós.
Mi municipio es Santa Rosa de Cabal y fue fundado el 13 de octubre de 1844. Es decir, estamos celebrando sus 176 años. Y como dato curioso y feliz, hoy se están jubilando los caballos carretilleros. Es decir, los caballos ya no van a cargar carretillas. Chao, gracias.
Chao, gracias a ti por estar pendiente. Y ahora también ya revisé el hashtag Aprender en Casa y ahora me fui al Facebook y me encuentro con cosas muy bonitas, Cami. Por ejemplo, vamos a saludar a Dayana Rodríguez que dice, hola, profe, en tu casa. Linda Dayana Rodríguez de Tolosa de Chinacota. También está por aquí Jenis Barros que dice que ella saluda a nombre del Jardín Social Ojo de Perdiz, que están presentes. También está Sandra Medina, está Roserra, Aura Esperanza, María Tere y Martínez Martínez, que es, saluda a nombre de Salomé Londoño Pérez. Están presentes en Profe en tu Casa. Gracias. Estoy muy pendiente. Ahí también me pueden dejar preguntas, dudas, lo que ustedes quieran. De ahora en adelante, yo voy a estar ahí atento, leyéndolos.
Así que ya lo saben, pueden participar, numeral Aprender en Casa, nuestra línea de WhatsApp y también las redes sociales. Vamos a regresar con nuestro profe invitado porque, profe, listo. Ya conocimos sobre los pueblos originarios, los primeros pobladores, pero cuéntanos cómo reaccionaron las comunidades indígenas cuando llegaron los españoles a nuestro territorio. ¿Ellos qué dijeron? ¿Cómo lo tomaron? ¿Se asustaron?
Bueno, Camila, empezando, en un primer momento los españoles no sabían que habían llegado al Nuevo Mundo, ¿sí? Como ellos lo llamaron después, el Nuevo Mundo. Y también para los indígenas, pues es que todos los indígenas no eran iguales, ¿sí? Eran diferentes culturas, haz de cuenta, eran diferentes, como diferentes países, diferentes regiones, etcétera. Cada comunidad era totalmente diferente a la otra. Entonces, el nivel de asimilación de los pueblos originarios, de las culturas, entonces no fue el mismo. Para unos fue de rechazo, ¿sí? Por ejemplo, para los indios caribe, los indígenas caribes, por toda la cuenca del mar Caribe, valga la redundancia, con las islas y también en el norte de maíz, enfrentaron en guerras a los españoles. Y otros indígenas asimilaron ya la cultura y se volvieron casi que aliados a los europeos. Si no hubiera sido por estas alianzas, por ejemplo, Hernán Cortés no hubiera podido conquistar México, ¿sí? Entonces reaccionaron de dos maneras totalmente diferentes, o la alianza o la guerra total. Desafortunadamente, los indígenas, las diferentes culturas, pues fueron las perdedoras, porque poco a poco se empezó a disminuir la población, debido no solo a las guerras, a las constantes guerras, cada vez llegaban más y más soldados de Europa, sino también a las enfermedades como la viruela, disminuyeron drásticamente las poblaciones.
¿Qué cambios podemos evidenciar que ocurrieron en estas poblaciones con la llegada de los españoles?
Mira, cambios evidentes, sobre todo los pueblos que enfrentaron directamente en guerra a los españoles, prácticamente que fueron exterminados. Si nosotros vemos las islas del Caribe, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, incluso el Caribe colombiano, ¿sí? La presencia indígena es casi mínima, nula. Sí, prácticamente que en nuestro Caribe es la Sierra Nevada, porque allí estaban protegidos por la misma sierra y los Guayum. Y en otros territorios, por ejemplo, como la Sabana de Bogotá, que se asimiló, si bien hubo un primer momento de lucha, se asimiló y posteriormente se mestizó con la población, que comenzaba a llegar de Europa. Y esa población mestiza, pues prácticamente es el resultado de casi de lo que somos hoy como país, ¿sí? Obviamente faltaría el ingrediente africano, el ingrediente de los africanos, que sería reemplazado con esa mano de obra que desapareció de los indígenas por exceso de trabajo o porque sencillamente los eliminaron en las guerras. Ahí es cuando llega el ingrediente africano a completar lo que va a ser el mestizaje de lo que hoy es Colombia.
Uno de los temas que más me llama la atención, profe, es este tema de las guerras. Siempre me ha interesado mucho conocerlas y cuando tú nos nombras de estas luchas y las guerras que tuvieron que librar estos valientes indígenas, pues ¿por qué es importante conocerlas? ¿Cuáles fueron esas luchas? ¿Y por qué hay que reconocer esa labor tan importante de estos valientes indígenas en contra de los españoles? Porque me imagino que no fue nada fácil esa adaptación y esa imposición de nuevas creencias, nuevas culturas.
Sí, Camila, niños y niñas. Es como si nosotros estuviéramos en este momento en nuestra casa, vamos al colegio, etcétera, nuestros papás tienen sus... Y de un momento llegan unos extranjeros, unos invasores, a quitarnos todo lo que teníamos. Porque da la casualidad que en Europa... Sí, la moneda con lo que se comerciaba era el oro, y acá el oro era un elemento ceremonial, era para las ceremonias, no tenía un valor económico de cambio. Entonces, y el oro era lo que sobraba en nuestros territorios, iban a llegar a saquear con todo lo que había. Entonces muchos pueblos se van a levantar, los Pijao, los Panches, ahorita están hablando de un personaje en el Huila que se levantó, entonces por ahí va una casica, no digo el nombre, ¿sí? Pero también en muchos territorios se empiezan a levantar, por ejemplo, el caso de Guaycaipuro en Venezuela, en muchos lados, pero desafortunadamente el periodo de dominio español es de 300 años y en 300 años pues las poblaciones se asimilaron o fueron exterminadas como tal. Y esa herencia, esos valientes guerreros, son los a los que se van a rememorar después en la construcción de lo que va a ser nuestro país, en nuestros estados, naciones, ¿sí? De que también dentro de nuestra sangre indígena parte un elemento de lucha y de resistencia dentro de nuestra configuración como país, como lo que somos.
Bueno, mira, profe, muchas gracias por toda esta información tan bonita y tan importante. Cami, mira qué cantidad de cosas que a veces... dejamos pasar por alto, ¿sabes? Todo el esfuerzo de nuestros antepasados, también reconociendo que tenemos antepasados españoles, que somos el resultado de todo este proceso que es muy importante. Y reiteramos la invitación para que profundicen revisando las clases anteriores en las que hemos tocado el tema, que las pueden encontrar en rtbcplay.com. Profe, vamos con la parte más difícil para usted, porque los niños traen preguntas. ¿Está preparado, profe, sinceramente?
Supuesto que sí, claro que sí.
Bueno, el primero de preguntar es Cristian, bienvenido.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Cristian Mateo Orquiz Arias de la ciudad de Bogotá y tengo una pregunta para el profesor invitado. ¿Cómo era la vestimenta?
Mira, qué interesante, profe. ¿Cómo era la vestimenta?
Profe.
Bueno, eso también dependía del clima, ¿no? Entonces, en las zonas más cálidas, sobre todo las zonas selváticas, se vestían con ropa mucho más ligera. Las regiones selváticas, por ejemplo, únicamente cubriendo el miembro viril o el del aparato reproductivo y andando desnudos. O en civilizaciones como la muisca, pues tejidos en algodón, que eran traídos pues de otros territorios, ¿sí? Y pintados pues con tintes naturales, etcétera. En otros casos, pues a través de elementos ceremoniales, que podían ser con pecheras de oro, etcétera, y también con tocados de plumas, también eso eran en ritos ceremoniales. También había otro tipo de vestimentas para la guerra, pues que brindaban un cubrimiento mucho mejor para los enfrentamientos, ¿no? También las pinturas que dan en la cara era pues o una de tipo ceremonial o otras para la guerra en particular. Algo importante, a nuestro amiguito que se conecta desde Bogotá, fíjate en la cantidad de rombos que uno ve por muchos lados, ¿sí? Los rombos que están en las entradas de las casas, los rombos, por ejemplo, las que utilizamos, ¿sí? Los rombos que uno encuentra en muchos, muchos lados también de la ropa, etcétera. El rombo era una característica de la iconografía con que los indígenas, particularmente los muiscas, adornaban sus trajes ceremoniales, en fin, o sus diferentes utensilios.
Bueno, profe, de verdad que ha sido fascinante, apasionante esta clase. Se nos ha pasado muy rápido, tristemente, pero esperamos que en una próxima clase nos puedas acompañar. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias, María Camila, Samuel, y recuerden que debemos proteger y cuidar a nuestros indígenas porque son el tesoro de nuestro pasado y el valor de nuestro futuro en la protección del medio ambiente y de nuestra nación.
Muy importante, sí, señor. Gracias, profe, un fuerte abrazo.
Ahora vamos a irnos con ustedes, que son las estrellas de este programa, y aquí están diciendo presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Verónica Vargas Meneses, vivo en el municipio de Elías Huila, estudio en la sede San Juan Bosco del grado cuarto y tengo 9 años. Chao.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Juliana Varela García y digo presente, profe, en tu casa desde el municipio de Valle de San Juan. Chao.
Mi nombre es Ángel Salinas Reynoso y me reporto desde Barranquilla.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Ana Lucía Costa Liscano, soy de Colegio Santa Ana Educales, vivo en Bogotá, Soacha, y tengo 10 años. Presente, profe, en tu casa. Muchas gracias.
En tu casa. Me llamo Julieta y presente.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Caterina Murillo Rollave, de la ciudad de Medellín, corregimiento San Cristóbal, y estoy presente, profe, en tu casa. Chao.
Chao.
Bueno, mira, muy atento estoy a ustedes a que se conecten a través de la transmisión en Facebook, en el Facebook de Señal Colombia, ahí los estoy leyendo. Y por ejemplo, Aura Esperanza Bonilla dice: la consecuencia es una nueva raza de donde casi todos los colombianos provenimos y no podemos olvidar las consignas. También está por aquí Dileni Manrique, que saluda a nombre de Sara Valentina Uzcategui de Duitama, presente en Profe en tu casa. Y también saludamos a Yesmi Durango. Un abrazo para todos ustedes y gracias por estar participando. Y a través de Twitter también está por aquí Daniel Acosta, que dice que está presente, profe, en tu casa. Ya saben que voy a estar muy atento. Numeral Aprender en Casa o en el Facebook, ahí los leo y pueden preguntar o lo que ustedes quieran.
Me parece un gran plan para todos. Y ahora vamos a resolver el segundo juego. Ya el profe nos dio una pista, una casica. Vamos a ver cuál fue el nombre de la mujer que vivió en Timaná y que lideró a muchos pueblos indígenas del Huila en contra de la invasión de los españoles. Mariana, bienvenida. ¿Cuál crees que es la respuesta?
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Mariana Alessandra, desde el corregimiento de Rosa del Valle del Cauca. Estudio en la Rogelio Vázquez Delgado 4-3. Y la segunda respuesta del primer juego es Gaitana.
Gaitana. ¿Será que sí? Vamos a ver si Elizabeth está de acuerdo.
Hola, soy Elizabeth Sofía, tengo 6 años. Hola, y pues es Gaitana.
Gaitana también.
Gaitana. 2 votos, entonces vamos a revisar. Y Yushi, ¿tú qué nos dices? ¿Quién será?
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Yushi Hanna Penco Tavares y la respuesta al segundo juego de hoy es la Gaitana, que fue una heroína indígena del siglo XVI.
La Gaitana, más votos por la Gaitana. María José, ¿tú qué dices?
Buenos días, mi nombre es María José Belandia Núñez, de Manizales, Caldas, grado cuarto. El nombre de esa mujer era Gaitana, fue una heroína.
Gaitana, bueno.
Esa es la votación.
Hoy en los dos juegos hemos sido unánimes.
Sí, todos nos dijeron verdadera en el primero y ahora la Gaitana. Pues revisemos entonces si se trata de la Gaitana o no, salgamos de la duda. ¿Cuál fue el nombre de la mujer que vivió en Timaná y que lideró a muchos pueblos indígenas del Huila en contra de la invasión de los españoles? La Gaitana o Guaitipán. Era también conocido así, así que a todos felicitaciones por participar y espero que se estén animando muchísimo. Si no alcanzaste a participar hoy, no te preocupes, en nuestra siguiente clase vas a poder participar y quiero que estés muy activo también, especialmente si eres nuevo o nueva en este salón de clase. Así como espero, por supuesto, que todos se animen a acompañarnos con la misión para mañana.
Y la misión, por supuesto, está muy interesante. Ya saben que la pueden enviar a través de nuestro WhatsApp 318-59-2290 o a nuestro correo profe@rtbc.gov.co. Queremos que investiguen cuáles fueron los pueblos originarios que vivieron en el departamento en el que actualmente ustedes viven en este momento. En un video de máximo un minuto, cuéntenos lo que descubrieron. Esa va a ser la misión. Vamos a aprender, vamos a conocernos más y además vamos a saber de dónde venimos
y sobre todo de dónde viene nuestro lugar.
Muy importante que nos cuenten esos pueblos originarios allí en sus departamentos y que mañana estén muy atentos porque vamos a seguir hablando de historia. Hablaremos cómo cambió la vida de las personas que estaban aquí en América con la llegada de los españoles y queremos que ustedes sean los protagonistas. Respondiendo a la primera, las preguntas de tu voz, la primera es, ¿cuál es el pueblo originario de América que más admiras y por qué?
Y la segunda es, ¿cuál ha sido el viaje más largo que has tenido en tu vida y cuánto duró el recorrido? Las dos preguntas, o una de las dos, no las puedes responder con un video que dure máximo un minuto a profe@rtbc.gov.co o a nuestro WhatsApp 311-859-2290 y así mañana nos veremos con tu voz.
Ya saben que tenemos una cita a las 10 de la mañana a través de Señal Colombia, de Radio Nacional de Colombia y de Canal Institucional, porque tú eres lo más importante de este territorio mágico. Los dejamos con el territorio mágico y esperamos verlos muy pronto. Muy prontito, los queremos.
Chao, chao. Los queremos. Chao.
Profe, en tu casa.